20 minutos para que sean las 5 de la tarde. Abrimos nuestros argumentarios con una muestra que cumple ya su 26ª edición, Cinema Gumeak Gara. La muestra de cine de Bilbao dirigido por mujeres aborda la libertad y el significado de transgredir. Y hoy reconoce a una mujer que, sin embargo, escribió para esa cosa tan rara que es la imagen en movimiento. Jon Bilbao, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz. Así definió el séptimo arte quien en 2014 se alzó con el Premio Nacional de Cinematografía, Lola Salvador. Fue en aquella misma gala donde la escritora y guionista explicó que estos últimos, los guionistas, son una mezcla de monos e insectos, en referencia a Kafka, y las vacas, porque nos exprimen, nos explotan, decía, nos sacan del establo. A pesar de todo, nunca renunció al ideal que le inspiró a escribir ya desde niña, cuando se decidió a contar cuentos para cambiar un mundo injusto. Ser Quijote de día y Cerezade de noche, explicaba. Por suerte, su labor superó las mil y una noches de la clásica recopilación de cuentos, y Lola Salvador escribió guiones de radio, televisión y cine con películas como Las bicicletas son para el verano o El crimen de Cuenca.
El que lo cogió por los pies, que agarre la punta. Y el que lo cogió por la cabeza, que coge el puño.
El cuerpo de una mujer joven, enterrada hace unos 20 años, sin caja.
¡Nos han vuelto a engañar! 7 días de interrogatorio y nos han vuelto a engañar.
Basada en su guión para la película homónima de Pilar Miró, Lola Salvador lo publicó como novela en 1979, uno de los errores más sonados de la justicia española.
Lola Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, me habéis dejado.
Le voy a dejar tiempo para que nos verbalice todo aquello que estaba pasando por su mente cuando Jon Bilbao estaba hablando.
Pues me han pasado varias cosas. Una, que adoro la radio y que a mí me ponéis un micrófono delante y no me sacáis de aquí ni nada, no me sacáis de aquí. Me gusta mucho lo que hacéis, me gusta mucho la radio, me gustan mucho los micrófonos. Eso es lo primero que he pensado. Luego, cuando has hablado de lo que supuso ese error judicial y luego cuando he oído las voces en la película, lo que me ha venido a la cabeza es cómo yo, escribiendo aquello, tenía que separar la máquina de escribir en aquellas máquinas eléctricas gigantes, ¿no?, del agobio que me producía, ¿no?, el leer aquellos documentos del rollo de la sala, ¿no?, del juicio, ¿no?, y de cómo se disimulaba en aquellos escritos diciendo: se nota que mienten porque sudan, piden agua para ganar tiempo, diciendo: qué gentuza, ¿no?, que estaba justificando toda esta gente que estuvo en el juicio. De alguna forma, todo lo que se inventaron, que es muy típico al parecer del mundo de los torturadores y de la justicia alrededor de la tortura, cómo se inventaban excusas para dejar por escrito algo que evidentemente quería decir otra cosa y que a mí me hacía retirar la máquina y decir... No, respirar hondo, ¿no? De eso me he acordado, sí.
Bueno, decimos que Lola Salvador es una mujer de cine. Félix Linares, Arratsaldeón, buenas tardes de nuevo. Igual tenemos que decir que es una mujer de radio.
De radio, efectivamente, en los años 70 y en los años 80 hacía guiones para radio, como Con los ojos cerrados, Verso a verso, Cuentos de amor y magia, Diarios de la luna. Pero bueno, luego la televisión siempre tira mucho más y allí ha trabajado en Barrio Sésamo, Crónicas de un pueblo, Juan Soldado, los libros, Las aventuras de la hada Rebeca, y ha hecho adaptaciones de teatro como La gata sobre el tejado de Zinn o Los espectros de Ibsen. Tampoco quería darle demasiada posibilidad de que hable de la historia, pero sí me gustaría decir que el primer cuento lo escribió al parecer a los 9 años y que se titulaba Mar y tablas. En realidad eran las tablas de un naufragio de una pareja que huía. Ahora Mar y tablas significaría otra cosa, seguramente, sí, en un relato. Y que estuvo a punto de ir a vivir a Australia. Lo que pasa es que murió su madre, lamentablemente, y acabó en el convento de las adoratrices. Luego trató de ir a Australia también con un medio novio, un tal Max, que pasó por una tienda de coches donde trabajaba.
Le llamamos el Conde.
Sí, pero tampoco fue, no fue a Australia,
no,
pero se fue a París.
Me lo tiré, me lo eché a los chinos. ¿Me voy o no me voy? Salió que no, y le regalé una onza de chocolate y le dije bye bye.
Pero es curioso cómo el azar determina la vida a veces.
Horrible, ¿no? Sí, lo de Australia es una especie de amenaza, ¿no? Que hay veces que me han invitado y he dicho: yo creo que es mejor no ir, porque...
Siempre ha pasado algo cuando yo he tratado de ir.
Sí, hay algo raro con Australia. Prefiero Bilbao.
Ah, vas a comparar.
A Bilbao llega precisamente para recibir ese premio Simone de Beauvoir. ¿Con qué ánimo recibe este premio? ¿Es uno más? ¿O bueno, o tiene una cierta carga también, porque si le gusta venir a Bilbao?
No, yo creo que asistir a este premio, ¿no?, tiene que ver con la amistad de gente de cine y con los nuevos amigos, amigas que he hecho en 24 horas, ¿no? Uh-huh. Pero ha sido como una intuición, porque yo normalmente no soy poco de dejarme ver, ¿no? Uh-huh. Y tampoco no muy proclive al mundo del cine hecho por mujeres o de la historia de las mujeres. Yo me siento tan chicazo como Marilyn Monroe, no sé, no dentro de una cosa española y de Barcelona y ya está, ¿no? Pero no tengo esa sensibilidad, pero aquí había gente querida que me dijeron, sí, eres gente estupenda, y no sé por qué realmente debe ser una llamada de Bilbao, que va a quedar muy bien, porque aquí estoy con amigos que van a ser amigos míos toda la vida.
Seguramente con el cineasta que más has trabajado es Jaime Echávarri.
Sí.
Supongo, por Bear, por Las bicicletas son para el verano. Pero, ¿cómo funcionaba eso? ¿Era por amistad o te llamaban? También hiciste incluso con gente que no ha trabajado mucho, como Carlos Suárez, como director, ¿no?
No, todo eso tiene que ver con mi relación profesional y personal con Alfredo Matas, ¿no? Entonces, bicicletas, buscamos un poquito quién podía hacer bicicletas, ¿no? La quería hacer el propio Fernando, ¿no? Y no sé por qué antes se había hecho mi hija Hildegard y no habían tenido, aunque éramos todos muy amigos, pero Fernando quedó como disgustado con mi hija Hildegard. Y entonces él quería, o sea, él decía absolutamente que qué había que pagar, que qué había que hacer para hacer esa película, él como director. Pero se dio cuenta inmediatamente que no le convenía nada, ¿no? Porque ya había hecho la obra de teatro, el éxito de la obra era tal, y meterse ahora a hacerlo eso en cine, pues no. Pero ahí hubo como una elección de quién lo hace, ¿no? Y de alguna, no sé, pensamos que Jaime, ¿qué había hecho Jaime antes? No había hecho grandes cosas.
Pues Bear, por ejemplo.
Claro, ¿ves? Estaba yo diciendo si es que había hecho otra, claro, claro. Que era Jaime. Jaime es un director muy solvente, muy elegante, muy gran tipo. Es como un regalo de los dioses trabajar con Jaime, ¿no? Por eso yo creo que se repitió la producción y yo tantas veces con Jaime, ¿no? Uh-huh. También hicimos, ¿cómo se llamaba?
Tierno verano de lujurias
y azoteas. Sí, ¿no? Que esta mañana, hablando con alumnos de guión de la escuela de cine aquí, yo decía cómo se puede engañar a los productores y a todo el mundo, ¿no? Porque Alfredo se puso pesadísimo diciendo que la película, aparte de hablar de erotismos y de cosas que a mí me divertían de adaptar del libro aquel estupendo, tenía que haber ternura en las relaciones. Y yo estaba de oír la palabra ternura diciendo, pero qué pesadez, aquí no hay ternura. Hay humor, hay risa, hay engaño, hay literatura, pero ¿por qué ternura? ¿Y cómo lo resolví? Diciendo, se lo voy a meter en un título, ¿no? Y ahí se acaba en la broma, ¿no? Y entonces un día le dije, ya tengo título, es un título muy largo, ¿no? Que es Tierno verano de lujurias y azoteas. Y dijo, qué bien, tierno verano, ya está.
Lola, usted ha llegado a defender que su labor pasaba por fomentar la alfabetización audiovisual. ¿Hemos aprendido algo de audiovisual ahora que estemos en un mundo tan audiovisual en el que todos son pantallas y
no,
casi no nos miramos a la cara?
No. No hemos aprendido del todo bien, pero creo que nos falta todavía saber de verdad, porque yo ahora estoy involucrada en un colegio al que he dejado mis libros de cine y he dicho que voy allí de vez en cuando a hablar con profesores y alumnos y tal. Y yo creo que los chavales, hablo de los más pequeños de 9 a 16 años, que es con la gente con la que estoy normalmente, pues saben mucho, pero no saben que saben, ¿no? No lo saben verbalizar, pero saben más que los profesores. Y eso es lo tremendo, ¿no? Estos chavales confunden el juego, lo que se inventan, lo que les han contado. Saben mucho, pero, por ejemplo, no saben lo que quiere decir cartel, ni personaje, ni título. Y los profesores, cuando les quieren explicar algo así, se meten en unas filosofías de gran investigación académica que dicen, pero ¿qué os pasa, no? Yo creo que el fallo mayor que hay ahora es esa reunión de cómo se enseña o cómo se aprovecha el audiovisual en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Está por hacer, Está, llevamos un retraso en este país enorme en ese sentido, ¿no?
Bueno, creo que todos los espectadores también es gente que no domina la terminología, siempre, ni siquiera relaciona a veces películas de los mismos autores, simplemente se limitan a consumir.
Sí.
Hay quien ha dicho que ahora mismo tenemos un consumo casi bulímico del audiovisual, que consumimos mucho y no nos enteramos de nada.
Y no nos enteramos, ¿no? Y eso con los chavales notas que quizá porque tienen más capacidad de memorizar o de retener la información y pueden ver tres pantallas o tres películas al mismo tiempo, verlas a trozos, y sin embargo al final se enteran de que esto iba... Es como muy raro, está como entre TikTok, que no sirve para nada, y realmente saber de qué va la vida y que están ahí en el colegio y que los están machacando y otros se dan. Y hay una cosa muy rara que me sorprende, y es como de ese salto de los 14, 15 a los 17 encuentras a unos chavales que dices, esto lo saben todo ya, ¿qué ha pasado? Pero si van al mismo colegio, ¿qué ha pasado en estos años? Luego ya te das cuenta que son chicos o chicas y chicas que están dando clases de latín y de griego, que es una minoría, porque sus padres, ellos eran de vida, ¿no? Y que, sin embargo, los que se han apuntado a música, porque les parece fácil la música, son los más brutos del colegio. O sea, pasan cosas muy raras.
Oye, has hecho una disección casi perfecta de las nuevas generaciones, ¿no? Acerca de gustos, tendencias y consecuencias de esos estudios.
Claro, pero hay también una cosa terrorífica, que es que tanto padres como sociedad como familiares piensan que estos chavales vienen de Marte, que son así, y que qué raros han salido. Oye, han salido por algo, ¿no? ¿Así?
¿Alguna culpa tendremos los padres y
bueno,
las madres?
¿Culpa o responsabilidad?
Bueno, Lola Salvador, que recibirá esta tarde el galardón Simón de Beauvoir en Azcuna Centro A. Le agradecemos mucho que se haya acercado aquí hasta la radio. Ya lo siento, pero me tengo que dar yo con el programa, no se lo puedo dar, este programa de radio.
¿Y por qué no? ¿Dónde está el jefe?
Ahora le se lo presento. Y le reclamo una sección en este programa. Nosotros encantados, ¿eh? Con una sección aquí de Lola Salvador todas las tardes en este distrito de Euskadi, ¿le parece?
Me parece ideal.
Hacemos,
o sea, ¿dónde hay que firmar?
Bueno, no sé, miramos a ver cómo nos viene a todos,
sí,
¿eh?
Sí. Lola Salvador. Pero yo quiero estar presente, no quiero estar en un...
Exactamente.
Yo quiero estar aquí,
la radio,
tomar
radio.
Un pinchito y luego ver...
Con micrófono delante, Lola Salvador. Enhorabuena, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, bueno. Me encanta conocerte.
Hasta luego.
Chao.